En el satélite Radio María de Colombia, 25 años, es gracia y presencia.
Presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
Oyentes amables de Radio María, muy buenos días. Estamos con ustedes, Luis Fernando López, el padre Germán Acosta, y traemos a ustedes la actualidad de la noticia, los hechos de interés en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
Y a las 8 de la mañana y un minuto, estos son nuestros titulares en Notas Eclesiales. Dos lecciones del Papa Francisco para superar las dificultades de la vida. Hoy celebramos a San Genaro, cuya sangre se licúa y patrono de los donantes de sangre. Incendian iglesia y secuestran a 5 sacerdotes, una religiosa y 2 laicos en Camerún. Hoy, dos lecciones del Papa Francisco para superar las dificultades de la vida. 7 policías rodean a mujer embarazada por rezar delante de un negocio de abortos en España. Y en la diócesis española se ordena a un obispo por primera vez en su catedral desde hace casi 50 años. Cardenal en Te Deum ecuménico, ni la violencia ni la corrupción construyen Chile. 8 de la mañana, 2 minutos.
Una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa, Radio María 1220.
Radio María Colombia, en TuneIn.
Dado el estado de las cosas, es comprensible la tentación de sucumbir al pánico moral. Sería fácil llegar a la conclusión de que tanto nuestra cultura como nuestra civilización se tambalean, entendiendo por cultura un conjunto de juicios de valor y por civilización los sistemas de economía e infraestructura. Nuestra cultura lleva promoviendo hace mucho tiempo la revolución sexual, el aborto, la ideología de género, el colapso familiar, la indiferencia religiosa, el conformismo ideológico, el contagio transgénero y una letanía aparentemente interminable de confusiones y de expresiones de decadencia. Ahora, además, las ciudades y los estados no consiguen mantener la seguridad y la salud pública mientras las carreteras se desmoronan, los puentes se hunden, las redes eléctricas fallan, los incendios forestales se propagan sin control y el suministro de agua está contaminando o simplemente desaparece. La cultura parecía moribunda desde hace mucho tiempo y ahora la civilización también se tambalea. Dada la inquietud, es comprensible que los llamamientos a la paciencia, la moderación o la esperanza puedan parecer insensibles, incluso ridículos cuando el barco sobra. Entonces es que se necesitan botes salvavidas más que charlas. Tal vez aún así, el pánico no hace que los botes salvavidas estén a salvo. He llegado a apreciar el pensamiento de un gran analista, Michel Oakeshott, volviendo a menudo a su obra Racionalism in Politics. Especialmente perspicaz es su comentario de que el carácter racionalista traiciona una profunda desconfianza en el tiempo, un hambre impaciente de eternidad y un nerviosismo irritable ante todo lo tópico y transitorio. Los racionalistas buscan la perfección, los problemas por resolver, el orden uniforme, y los quieren de forma inmediata y completa. Lo incompleto y la indecencia chapucera de la vida les ofende. Exigen la placidez y la estabilidad de la eternidad, incluso ahora. Al contrario, los no racionalistas no buscamos la perfección en el ámbito humano y mucho menos en el político, reconociendo la materia mutable de la humanidad. Además, la finitud y la libertad son las condiciones mismas de lo humano y lo decente, aunque el riesgo del mal uso de la libertad acompañe estas condiciones. Somos humanos, demasiado humanos a veces y caídos, y sin embargo, como señala Dostoyevsky en El Gran Inquisidor, nuestro bienestar se ve frustrado si se pone orden a costa de la libertad. No podemos ser libres sin la posibilidad real de saber que estamos tocados por el límite. Necesitamos por eso abrirnos a la acción del Espíritu Santo. No todo es lo meramente racional. Cuando nos abrimos a la posibilidad de Dios, Dios no deja de sorprendernos. Y tal vez sea este el único camino para encontrar el sentido de las cosas y para obrar de la manera que conviene.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Cada 19 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Genaro, mártir, cuya sangre, preservada por siglos en un relicario, se licúa todos los años en fechas específicas de gran significación para la Iglesia en Italia. San Genaro es un patrón por antonomasia de Nápoles, ciudad del sur italiano en la que nació el 21 de abril de 272. Fue obispo de Benevento, Campania, diócesis ubicada al lado de su Nápoles originaria. En los años de la persecución organizada por el emperador romano Diocleciano, la gran persecución entre 303 y 313, Genaro fue hecho prisionero junto a un grupo de compañeros cristianos y sometido a terribles torturas. El obispo y sus amigos se negaron a aceptar las exigencias de sus perseguidores, que incluían abdicar la fe y rendir culto a los dioses. A pesar de los crueles maltratos, Genaro y los suyos no se rindieron, por lo que serían condenados a muerte. Primero se intentó quemarlos vivos en un horno, pero el fuego no les hizo daño. Después, el grupo fue arrojado a las fieras, los leones solo rugieron y no se les acercaron. Genaro y sus amigos habían logrado salir ilesos milagrosamente. Entonces los romanos decidieron aplicar el último recurso, la decapitación. San Genaro y sus amigos fueron ejecutados el 19 de septiembre de 305 cerca de Busuoli. En ese lugar fueron enterrados los restos del obispo y sus acompañantes. ¿Pero qué es la licuefacción de la sangre? A lo largo de varios siglos, las reliquias de San Genaro fueron trasladadas por diferentes partes de Italia hasta que finalmente retornaron a Nápoles en 1497, donde permanecen hasta hoy. Allí se preserva una ampolla de vidrio en la que se guarda un coágulo de sangre, una pequeña masa de sangre seca que en algunas ocasiones se torna líquida. A este fenómeno se le denomina licuefacción. Y dado que no se realiza mediante intervención física o química, se le reconoce como un milagro. Algunos cuestionan el hecho, aunque nadie ha podido explicar con certeza cómo o por qué medios se produce semejante fenómeno. 8:10 minutos.
Y rescatamos en nuestro informativo un artículo de Monseñor Juan Carlos Barreto, sumamente interesante sobre la realidad económica en Colombia. Constatar que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y que el 39% de la población colombiana vive en la pobreza invitan a pensar en las verdaderas causas del empobrecimiento del país y en las soluciones que se deben dar para transformar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Es de conocimiento público que los megaempresarios colombianos siempre han estado en contra de reformas tributarias que les toquen el bolsillo y afecten sus abundantes dividendos y sus tradicionales exoneraciones. Recientemente, el presidente de la ANDI ha tenido a su disposición amplios espacios en diversos medios de comunicación, hablando de la catástrofe que significaría que el actual gobierno realice una reforma tributaria en la que se recauden 25 millones de pesos. En este contexto, se puede afirmar que la propuesta de reforma tributaria del año 2021 produjo un estallido social y la actual propuesta de reforma está produciendo un estallido de los empresarios. El punto de vista aquí presentado no pretende ser un análisis sobre toda la reforma tributaria, sino sobre la posibilidad de aporte de los sectores económicos con mayores posibilidades. Además, bien sabemos que la sola reforma tributaria no es suficiente si no se logra atacar la corrupción, la elusión y evasión. Para un análisis objetivo es absolutamente necesario tener en cuenta los datos de la Superintendencia de Sociedades, la cual ha informado que las 1,000 empresas más grandes del país obtuvieron utilidades por 98 billones de pesos en el año 2021 y que esas 1,000 empresas han obtenido utilidades por 370 billones de pesos en los últimos 6 años. La ganancia en billones según el año ha sido 2016, 45 billones, 2017, 45, 2018, 68, 2019, 69, 2020, 45, 2021, 98. Por consiguiente, se quedan sin fundamento las falsas alarmas del sector empresarial, al cual el país no le pide que deje de recibir utilidades. Lo que se requiere del alto empresariado colombiano es que se parezca al empresario de Europa y de Estados Unidos, en donde hay solidaridad con la ciudadanía y contribución a constituir sociedades con bienestar para todos. Por pagar impuestos justos, las empresas no se han acabado en Europa y en Estados Unidos y no se acabarán en Colombia. En el caso del sector financiero, según la Superintendencia Financiera de Colombia, a cierre de mayo de 2022, los activos del sistema financiero alcanzarían los 2.461 billones de pesos. De este valor, 1.221 billones, 49.6% del total, corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia, alcanzan los 1.240 billones de pesos, 50.4% del total. Respecto a los terratenientes, según un estudio realizado por Oxfam, ONG internacional que trabaja para combatir la desigualdad con base en las informaciones del DANE correspondientes al Censo Agropecuario del año 2014, en Colombia el resultado es dramático. El 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño ocupa el 81% de la tierra, mientras que el 99% ocupa tan solo el 19%. De otra parte, los predios grandes de más de 500 hectáreas ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo, su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. Indudablemente, Colombia es un país de terratenientes. Otros ricos, dentro de los cuales están empresas que no hacen parte de las 1,000 más grandes del país, los grandes comerciantes, los herederos de grandes fortunas, algunos profesionales y otras personas naturales también gozan de generosos beneficios y podrían hacer un aporte significativo al país. Desde luego, estos datos de Monseñor Barreto son interesantes y merecen de nuestra parte un análisis serio y profundo. En Colombia, 8:15 minutos en la mañana.
Asiste a la Convención Internacional Católica 2022. Ahora somos más, con la participación de diócesis y arquidiócesis del país. 5 y 6 de noviembre, Colegio San Fasón de la 170. Invitados: Don Pepe Alonso de EWTN, Alejandro Bermúdez de Asiprensa, Samuel Ángel, el Padre Germán Acosta, el Padre Javier Riveros, Monseñor Miguel Fernando González y mucho más. Con la participación especial de Isadora y la Banda Católica Unión 3. Adquiere tus entradas en la página cicol.com. Info 312-726-8443. 312-726-8443. Tu vida cambiará. Apoya. Emisora Radio María.
Ocho de la mañana, 16 minutos. Los obispos de la provincia eclesiástica de Bamenda, en Camerún, informaron que hombres armados incendiaron una iglesia católica y secuestraron a 5 sacerdotes, una religiosa y 2 laicos, en la noche del 16 de septiembre. En su comunicado del 17 de septiembre, los obispos africanos explicaron que lo ocurrido es un acto totalmente sin precedentes y hasta el momento no se han dado razones por estos horrendos actos contra la casa de Dios y sus mensajeros. El templo incendiado es la St. Mary's Catholic Church, en la localidad de Ngyang, en la diócesis de Mafé, y cuyo obispo, Monseñor Aloysius Fodong, los prelados le expresaron su solidaridad. Desde que esta crisis se inició en 2016 y hasta hoy, el pueblo ha sufrido terriblemente y los hombres y mujeres de Dios han sido blanco de secuestradores, torturadores y hombres armados sin escrúpulos, denunciaron. Los obispos católicos precisaron que la persecución también la sufren las iglesias bautistas y presbiteriana en Camerún, y lamentablemente la emprenden algunos de sus miembros o personas que se han beneficiado por generosidad de estas iglesias. Los obispos también condenaron enérgicamente estos ataques contra la iglesia y sus ministros y pidieron la inmediata liberación de los secuestrados. Exhortamos a todos los cristianos a seguir rechazando por la iglesia en la provincia eclesiástica de Bamenda y sus ministros, dijeron los obispos, y alentaron a ser vigilantes con los bienes temporales de la iglesia y su personal para protegerlos de los poderes del diablo. Para concluir, los obispos resaltaron que, sin importar lo que suceda, damos gloria a Dios, cuyo poder obrando en nosotros puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. 8:18 minutos.
Las comunicaciones en Colombia, las comunicaciones católicas en esta misión, es fundamental tener en cuenta los componentes de planeación, ejecución y seguimiento. El padre Martín Alberto Sepúlveda Mora, director de las comunicaciones del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, nos deja estas conclusiones del encuentro de comunicadores católicos. Consciente de la importancia de la planeación estratégica, del trabajo articulado y de la formación de los delegados de comunicación de las jurisdicciones eclesiásticas del país y responsables de comunicaciones de otras instituciones de iglesia, han asumido el compromiso de trabajar en estos factores a fin de fortalecer la gestión comunicativa como herramienta de evangelización e incidencia. Esta apuesta surge como fruto del Encuentro Nacional de Comunicadores Católicos, desarrollado del 5 al 7 de septiembre de 2022 en la nueva sede del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en Bogotá. El padre Martín Alberto Sepúlveda, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, explicó que no es suficiente contener y gestionar unos medios de comunicación. Es necesario responder a una realidad, a un contexto. Para ello, agregó, es fundamental un plan estratégico que oriente la acción comunicativa. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el plan pastoral que tenemos? ¿Cuáles son sus énfasis? ¿Qué está viviendo la gente? ¿Cuáles son las necesidades? Esto es lo que nos permite realmente incidir, conocer al público objetivo, en qué edades se encuentra, cuáles son los medios que estas edades realmente manejan, con qué mensaje vamos a llegar. En esta misión es fundamental tener en cuenta los componentes de planeación, ejecución y seguimiento. Luego destacó la importancia del trabajo articulado a nivel nacional, especialmente desde las jurisdicciones eclesiásticas, pues al compartir realidades similares se favorece el apoyo de la creación y difusión de contenidos formativos e informativos, así como el acompañamiento entre las diócesis de mayor desarrollo en las comunicaciones y aquellas que inician este camino. Siguiendo la invitación que nos hace el sínodo a caminar juntos, una de las tareas que se proyectó fue el fortalecimiento del trabajo articulado. Reflexionamos sobre la manera de apoyarnos en las provincias, cómo podemos optimizar nuestros recursos humanos y económicos para incidir más a través de los medios de comunicación social en la evangelización. Ya hay una provincia, Popayán, que se está dedicando a esto, a hacer un proyecto estratégico para vincular a todas las jurisdicciones de manera que algunos trabajos los pueden hacer en común. Es un buen piloto. También se cuenta con experiencia significativa de planeación de proyectos estratégicos con buenos resultados, como es el caso de la Arquidiócesis de Manizales. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, quien compartió con los asistentes al encuentro, llamó la atención sobre la importancia de renovar constantemente la tarea de comunicar y anunciar la buena nueva siempre con la verdad. La verdad es siempre, porque la verdad nos hace libres, nos muestra el camino de la salvación, nos saca de los conflictos de guerra, de violencia, de destrucción, de mentira y de engaño. Finalmente exhortó a seguir caminando juntos, marchar al encuentro y proyectar su vida en el campo de la formación, tanto profesional como espiritual. Durante la jornada, acompañada por la Comisión Episcopal de Comunicaciones, a través de los obispos de Pasto y Armenia, Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro y Monseñor Carlos Arturo Quintero, respectivamente, se desarrollaron temáticas como la planeación estratégica de la comunicación, las campañas comunicativas, las pautas de acceso y posicionamiento en medios de comunicación y técnicas de storytelling para evangelizar desde la comunicación con mayores posibilidades de impacto.
Desde el 7 de octubre, día del Santo Rosario, nos uniremos Lazos de Amor Mariano, Emaús, Legión de María, Mater Fátima, el Movimiento Reina de la Paz, el Movimiento de Católicos Solidaridad, el Santuario de Chiquinquirá, el Movimiento de Chonstad, el Movimiento de Digma y Radio María. 5 millones de rosarios para el triunfo del Corazón Inmaculado de María en Colombia. De domingo a domingo, a las 9 de la noche, nos uniremos en plataforma con todas las expresiones vivas de la Iglesia e invitamos a los grupos parroquiales, a los ciudadanos de bien, a quienes viven en las urbes, en los pueblos, en los corregimientos y veredas, a que se sumen a esta noble campaña. 5 millones de rosarios por Colombia y por el triunfo del Corazón Inmaculado de María. 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario, gran inauguración de este momento que a todos nos entusiasma. Transmisión indefinida de Radio María de domingo a domingo a las 9 de la noche. Vivamos este magno acontecimiento con generosidad y sacrificio por el triunfo del Corazón de la Madre de Dios en nuestra nación. Inscríbete en nuestra página www.radiomariacol.org. Contamos contigo.
Ocho de la mañana, 24 minutos. Y dos lecciones del Papa Francisco para superar las dificultades de la vida. Ante el rezo del Ángelus este domingo en el Vaticano, el Papa Francisco ofreció una reflexión sobre el Evangelio en la que compartió dos sencillas lecciones para superar las dificultades de la vida. En primer lugar, buscar soluciones con astucia y no hacerse la víctima. En su meditación sobre el Evangelio de San Lucas, en la que Jesús habla de un administrador corrupto, el Santo Padre dijo que este hombre roba y una vez descubierto por su patrón, actúa con astucia para salir de esa situación. Del relato vemos que este administrador corrupto acabó en problemas porque se aprovechó de las posesiones de su amo. Ahora tendrá que rendir cuentas y perderá su trabajo, continuó. Pero no se da por vencido ni se resigna a su destino. No se hace la víctima. Al contrario, actúa rápido, con astucia y busca una solución, prosiguió el Papa Francisco. Lo que sucede con el administrador corrupto es que quien se mueve en la oscuridad, según ciertos criterios mundanos, sabe salir adelante aún en medio de las dificultades. Se sabe ser más listo que los demás. En cambio, los discípulos de Jesús, es decir, nosotros, a veces estamos adormecidos o somos ingenuos. No sabemos tomar la iniciativa para buscar vías de salida ante las dificultades. Pienso, por ejemplo, en momentos de crisis personal, social, pero también eclesial. A veces nos dejamos vencer por el desánimo o caemos en la queja del victimismo, alertó el Papa Francisco. En segundo lugar, ser creativos para hacer el bien y no ser egoístas. Una segunda enseñanza del Papa Francisco tiene que ver con el destino eterno que se forja cada día de la vida. Para heredar la vida eterna no sirve acumular los bienes de este mundo, sino lo que cuenta es la caridad que habremos vivido en nuestras relaciones fraternas, dijo el Santo Padre. Jesús anima a no usar los bienes de este mundo solo para ustedes mismos y su egoísmo. Úsenlos para generar amistades, para crear relaciones buenas, para actuar en la caridad, para promover la fraternidad y cuidar a los más débiles. En el mundo de hoy hay historias de corrupción como la del Evangelio, conductas deshonestas, políticas injustas, egoísmos que dominan las lecciones de individuos e instituciones y muchas otras situaciones oscuras. Pero a nosotros los cristianos no se nos está permitido desanimarnos o peor aún dejarlo pasar, permanecer indiferentes. Al contrario, precisó el Papa Francisco, estamos llenos a ser creativos haciendo el bien con la prudencia y la astucia del Evangelio, utilizando los bienes de este mundo, no solo los materiales, sino todos los dones que hemos recibido del Señor, no para enriquecernos, sino para generar amor fraterno y amistad social. 8:28 minutos.
Con la participación de las comunidades indígenas de los pueblos Nazas, Mixhac, Quisgó, Ambalo, Coconuco, Totoroes, Llanocunas, Pastos, Colindara, se realizó los días 11 y 12 de septiembre en el territorio intercultural y ancestral de Silvia Cauca el tercer encuentro de pastoral indígena en Colombia. La jornada dio inicio con una procesión desde el templo parroquial, donde los asistentes partieron cargando el fuego para calentar la tulpa hacia el lugar donde sería el evento. Allí ya estaba ambientado el lugar con los múltiples y vistosos colores de las distintas banderas de los pueblos indígenas. La música al son de tambores y flautas fue animando la llegada del grupo de caminantes, quienes entraban en sintonía de oración y encuentro al lugar. Hicieron parte de esta reunión cerca de 230 participantes de las distintas parroquias que albergan la población indígena, entre catequistas, delegados de la palabra, mayores, autoridades ancestrales, sacerdotes, seminaristas, religiosas, diáconos permanentes y transitorios, agentes de pastoral, artistas, una delegación de la pastoral indígena del pueblo Inga del municipio de Aponte, Nariño, de la diócesis de Pasto, una delegación de la pastoral indígena del pueblo Nasa de la parroquia Inmaculada Concepción en Bitoncó, Pez, Cauca, del Vicariato Apostólico de Tierra Adentro. El primer momento estuvo entronizado y animado por la mayora y maestra Bárbara Morales del pueblo Misac de Guambía, Silvia, cuyo tema fue La familia indígena y cristiana teje vida. Al término de su intervención se dio lectura a la pregunta que convocaba este encuentro. ¿Cuáles son las alegrías y preocupaciones que afectan la armonía familiar en nuestras comunidades indígenas hoy? Un segundo momento del encuentro lo entronizó el mayor Andrés Paja del pueblo Quichú, quien abordó el tema las fortalezas, preocupaciones y qué hacer para responder al tema de familias indígenas hoy. Luego de ello se entró a trabajar en comisiones que estuvieron acompañadas por la presencia de sacerdotes, de diáconos, de religiosas, seminaristas y del propio arzobispo, quienes se fueron alimentando con cada uno de los aportes que dieron los participantes. Al término del trabajo por comisiones se dio inicio a la celebración de la Sagrada Eucaristía presidida por Monseñor Omar Sánchez y concelebrada por un buen número de sacerdotes. La música autóctona fue en la encargada de darle el tinte festivo. La homilía estuvo alimentada por los aportes de las comisiones que presentaron los relatores y secretarios de cada uno de los tres grupos y por las palabras del arzobispo. La sede del nuevo Congreso de Pastoral Indígena fue anunciada en la conclusión del encuentro para la parroquia de San Juan Bautista de Toribío en el norte del Cauca. La coordinación de este evento eclesial estuvo a cargo del licenciado Luis Ariel Fiscué, de la Pastoral Indígena del Padre Juan Diego Colorado, vicario de Pastoral de la Arquidiócesis, y contó además con el apoyo de los sacerdotes que hacen presencia en las diferentes comunidades representadas, quienes estuvieron solícitos al desarrollo de la actividad y tomaron atenta nota de los compromisos que de allí surgieron.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
Y a las 8 de la mañana, 32 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cali con el padre Héctor de los Ríos. Padre Héctor, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando, Wilson, padre Germán, participantes de Notas Eclesiales. Destacamos algunos aspectos positivos de nuestras noticias. La variedad en la oferta cultural y artística de Cali es un hecho positivo. En Palmira, por ser uno de los 5 finalistas al Premio Internacional de la Paz, entregado por la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Los organismos de seguridad nacional que esa semana capturaron 5 toneladas de cocaína en los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Aspectos negativos son quienes están provocando los incendios con el fin de invadir predios en los sectores de Navarro, el Cerro de las Tres Cruces y Alto de Menga, en la ciudad de Cali. En los aspectos negativos, los proveedores que han abastecido comedores comunitarios de Cali con carne, legumbres y verduras en estados de descomposición. Y otro aspecto negativo, los infractores que bajaron de la grúa de tránsito 25 motocicletas que habían sido inmovilizadas por las autoridades al violar las normas de tránsito. Nos preguntamos, ¿podrá el transporte masivo atender a los miles de usuarios adicionales que requerirán este servicio en el día sin carro y sin moto que se realizará esta semana? Tenemos otras noticias también. Aspectos negativos son las calles de Cali llenas de huecos y el suplicio de los caleños. La intervención del municipio en 400 kilómetros se queda corta. El 70% de las vías sufre de deterioro. Es la situación que se está viviendo en la ciudad, especialmente con la cantidad de huecos que están surgiendo por todas partes, y especialmente aquí en el barrio San Fernando, uno de los barrios más importantes, está lleno de huecos. Un aspecto positivo es la condecoración al rector de la Universidad Javeriana por su aporte desde la academia a la educación superior de la región y por su contribución al mejoramiento de la calidad educativa a nivel regional y nacional. La Gobernación del Valle reconoció con la medalla del Orden al Mérito Vallecaucano al rector de la Universidad Javeriana, el sacerdote de la Compañía de Jesús, Luis Felipe Gómez Restrepo. La exaltación tuvo lugar el pasado jueves en una ceremonia que se celebró en la rectoría de la Universidad Javeriana. Estoy muy feliz de rendir este homenaje al rector y a una universidad que es del corazón de los vallecaucanos, dijo la gobernadora del Valle del Cauca. Entonces, que destacamos también nosotros aquí en Radio María. Continuamos la preparación para la jornada también del migrante el próximo domingo, se está invitando precisamente a distintas actividades durante esta semana con motivo de la Semana del Migrante, y la Pastoral de Migrantes de la Arquidiócesis de Cali está realizando estas distintas actividades. Desde el Valle del Cauca y Santiago de Cali, para Notas Eclesiales, Héctor de los Ríos, feliz día en el Señor Jesús.
Muchas gracias, Padre Héctor. En la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días.
Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia, no solamente en Barranquilla, sino en toda la costa norte colombiana. Comenzamos con la alerta que ha lanzado el IDEAN a todos los habitantes de la costa. Las lluvias siguen y siguen más fuertes. Por consiguiente, está alertando porque estas lluvias causarán deslizamientos y muchos arroyos de todos los que han aparecido en Barranquilla se activarán. Por esa razón, hay que tener todas las precauciones del caso. Aquí en la costa, por ejemplo, en el municipio de Sucre, en el departamento de Sucre, ese municipio está totalmente inundado. Todas las viviendas y las calles están inundadas. Allí no saben qué hacer. Necesitan la ayuda urgente del gobierno nacional y de toda la gente para que estas personas puedan salir del problema en que están. Pero en otro ángulo de la noticia, puede ser también una continuidad esta, porque se trata de otro problema del cual hemos venido hablando durante toda esta semana, porque es la noticia, es el problema energético. Vuelven en Barranquilla de nuevo el alcalde y los gremios a levantar su voz para que seamos escuchados. Lo que ha anunciado la ministra de Minas y algunas juntas que se han conformado de unas posibles soluciones no satisfacen para nada al sector de la costa. Aquí está tan grave la situación que nuevamente se está convocando a un paro general. Y un paro encabezado nada más ni nada menos que por el propio alcalde, ¿cómo será la situación? Con el fin de presionar para que a la autoridad que se le ocurrió autorizar a las empresas de energía para cobrarle a los usuarios la energía que les robaban a ellos, para que eso se caiga y nos tengan que devolver la platica y el recibo que venga mucho más barato, porque este ha sido el abuso del siglo. Imagínense ustedes, en toda una ciudad, en todas las ciudades de Colombia roban luz, y que entonces autoricen a la empresa para que se la cobre a los que estamos pagando. Ese es el problema aquí, y ese problema va a tener graves consecuencias si no lo solucionan pronto. También es noticia hoy el anuncio de la Corte Suprema de Justicia, que condenó a 7 años de cárcel al padre Bernardo Hoyos Montoya, ex sacerdote, por decirlo así, quien fue alcalde de Barranquilla y durante su mandato pues cometió algunos delitos por los cuales fue condenado a 7 años, le dieron casa por cárcel, él apeló a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte ahora le dice que en efecto esa condena es válida y que debe pagar los 7 años de cárcel. Bien, estas son las noticias principales de hoy en Barranquilla y la costa norte colombiana. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchas gracias, Julio. En la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas con la información de hoy. Nairo, buenos días.
Muy buenos días, padre Germán Acosta. Muy buenos días, Luis Fernando. Iniciamos y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María aquí en la Ciudad Bonita. Iniciamos contándoles que el cáncer de mama ha ido en aumento en Santander después de la pandemia. La Liga contra el Cáncer en Santander intenta prevenir esta enfermedad por medio de campañas de sensibilización e incentivando a realizarse el autoexamen. El objetivo de la campaña es llegarle a las personas y a las mujeres más vulnerables de la ciudad, debido a que el 50% de las mujeres en el año 2020 y 2021 llegaron en estado avanzados y tardíos. Rafael Orduspi, copresidente de la Liga Santandereana contra el Cáncer, manifestó: ¿tiene importancia algún factor genético que tiene relación directa con el cáncer por el lado de la madre? Entre 2018 y 2021, 833 mujeres han perdido la vida a causa de esta enfermedad, y en el caso de los hombres no le dan la mayor importancia y ellos también pueden padecerla. Rosalba Díaz, directora ejecutiva de la Liga Santandereana contra el Cáncer, afirmó: el cáncer de mama en hombres, si bien es cierto, da en menos proporción, ellos también tienen que hacerse su control. Tienen que revisar y si hay alguna anomalía en sus tetillas, confirmó. El 99% del cáncer de mama se presenta en las mujeres y el 1% en los hombres. Y cambiando de tema, les contamos que esta madrugada el Servicio Geológico Colombiano confirmó un temblor a la 1:12 de la mañana con epicentro en Los Santos, Santander, con una magnitud de 5.0 y una profundidad de 144 kilómetros. A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Geológico Colombiano confirmó primero de un evento sísmico con magnitud de 3.7 a la 1:02 a.m. Luego un fuerte temblor sacudió nuevamente a Santander a la 1:12 a.m. con una magnitud inicialmente de 4.8 y finalmente confirmando que se trataba de una magnitud de 5.0. Cabe resaltar que se sintió en varias ciudades del país, inclusive en Venezuela. Internautas afirman que en Florida Blanca, Bucaramanga y Piedecuesta se sintió muy fuerte. Hasta el momento, gracias a Dios, no se han reportado pérdidas humanas ni daños materiales. Y finalizamos recordándoles que se continúa con la campaña de kit de aseo personal para la cárcel. Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, invita a las parroquias, comunidades e instituciones a unirse a la campaña Kit de Aseo Personal para la Cárcel y organizarla de la forma que desde el Secretariado para el Servicio de Desarrollo Humano Integral se ha presentado. Esta campaña se desarrolla todos los años en el contexto de la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los recursos. Para la campaña que se desarrollará todo el mes de septiembre en nuestra iglesia particular, el Secretariado para el Desarrollo Humano Integral solicita encarecidamente que como animadores de pastoral nos comprometamos para que en las eucaristías, actividades parroquiales y acciones institucionales se anuncie, se socialice y se ejecute esta campaña. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
Muchas gracias, Nairo. En la ciudad de Manizales, Darío Ferro con la información. Darío, buenos días.
Muy buenos días, una feliz mañana a esta hora para todos los oyentes de Radio María en el país. Les contamos algunas de las noticias más importantes del departamento de Caldas. Chinchiná fue el municipio elegido para el lanzamiento de la estrategia de Puertas para Adentro, una iniciativa liderada por la primera gestora social del departamento y dirigida a las familias caldenses con el objetivo de crear y fortalecer entornos protectores en donde niñas, niños y jóvenes puedan participar de diferentes capacitaciones. Mauricio Henao Rojas, coordinador del programa.
Es muy importante acompañar a las familias del departamento de Caldas, no solo con infraestructura, sino con información valiosa, con información de valor, con actividades que impacten el ser, que las ayuden a ser más felices y, por supuesto, a convivir mejor dentro de sus hogares. Y eso es lo que estamos haciendo, acompañando la estrategia de Puertas para Adentro, en esta ocasión con la actividad que es un taller de amor y pareja en relaciones en general.
De otra parte, el departamento de Caldas registra 340 casos de embarazos en adolescentes. En la semana de la prevención de este tipo de violencia, la Dirección Territorial de Salud de Caldas hace un llamado a la prevención. Así lo ha manifestado Yesenia Castrillón Portela, profesional de apoyo de la Dirección Territorial.
En el periodo de enero a 30 de agosto de este año, ha reportado 340 casos de embarazos en adolescentes de 12 a 17 años, de los cuales 28 casos son en niñas de 10 a 14 años de edad. De esa también tenemos 4 adolescentes de 13 años. Recordemos que los casos de embarazos en adolescentes, en niñas menores de 14 años, es considerado como violencia sexual y se deben notificar al Civigila y se deben de reportar y se debe de activar la ruta de violencia sexual.
Pasó la información más importante de Manizales y Caldas en Radio María Colombia. Buen día.
Muchas gracias a Darío. Cerramos esta ronda informativa desde los Estados Unidos con el resumen informativo de La Voz de América.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo llegaron a Londres para asistir al funeral de Isabel II, que seguramente estará lleno de pompa y circunstancia británica. Nos informa Carolina Valladares.
A más de una semana de la muerte de la reina Isabel II, la Fuerza Policial de Londres dijo que el funeral de Estado de la reina Isabel será la operación de seguridad más grande que jamás haya emprendido cuando los primeros ministros, presidentes y miembros de la realeza se reúnan el lunes.
Ante todo, la prioridad para nosotros, la Policía Metropolitana, es garantizar que este sea un entorno seguro para que las personas asistan al funeral de Estado y para que los miembros del público presenten sus respetos para recordar a la reina.
Carolina Valladares, Voz de América, Londres.
Enfrentando un conjunto complejo de desafíos que ponen a prueba a la humanidad como nunca antes, líderes mundiales se reúnen en la sede de Naciones Unidas esta semana bajo la sombra de la primera gran guerra de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que ha desatado una crisis alimentaria mundial y ha dividido las principales potencias en una forma no vista desde la Guerra Fría. Se espera que las múltiples facetas de la guerra de Ucrania dominen la reunión anual que se convoca mientras muchos países enfrentan una creciente desigualdad. El anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de postularse a la reelección aviva las opiniones jurídicas y políticas. Nos informa Nery Mabel Reyes.
El debate sobre la legitimidad de la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para postularse a la reelección en los comicios generales de 2024 tiene como base el artículo 152 de la Constitución del país, que establece que no puede optar a la presidencia quien haya desempeñado este cargo por 6 meses consecutivos durante el periodo inmediato anterior. Fue la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que emitió la sentencia para avalar que el presidente Bukele pueda reelegirse. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Un misil ruso golpeó hoy lunes un edificio cerca de una central nuclear en el sur de Ucrania sin causar daño en los reactores, pero sí en otras instalaciones industriales, en lo que el operador nuclear ucraniano calificó como un acto de terrorismo nuclear. Energoatom, que gestiona las centrales nucleares ucranianas, dijo que el ataque de hoy lunes por la mañana había alcanzado un complejo industrial donde se encuentra la central nuclear de Pivdenukrensk. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Quiero ser un hijo de la Madre de Dios. Quiero servir a sus propósitos. Quiero que ella, la Santísima Virgen María, sea conocida. Por eso, quiero ayudar a Radio María. A través de Radio María, la Madre de Dios me acompaña con la gracia de su presencia.
El canon 11 sobre la Eucaristía del Concilio de Trento dice así: si alguno dijere que sola la fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea excomulgado. Y para que no se reciba indignamente tan grande sacramento y por consecuencia cause muerte y condenación, establece y declara el mismo Santo Concilio que los que se sienten grabados con conciencia de pecado mortal por contritos que se crean deben, para recibirlo, anticipar necesariamente la confesión sacramental, habiendo hecho recurso a un confesor. Y si alguno presumiere enseñar, predicar o afirmar con pertinacia al contrario, o también defenderlo en disputas públicas, quede por el mismo caso excomulgado. El Catecismo enseña en el número 1385: para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. 1 Corintios 11:27-29. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Del mismo modo, el Código de Derecho Canónico decreta, canon 915, no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Canon 916, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. El canon 711 dice: quien consciente del pecado grave debe saber que se debe abstener de celebrar la divina liturgia y de recibir la divina Eucaristía, a menos que exista seria razón y falte oportunidad de recibir el sacramento de la penitencia. En tal caso, debe realizar un acto de perfecta contrición que incluye el propósito de acceder a este sacramento lo antes posible. Y el canon 712 ha de apartarse de la recepción de la divina Eucaristía a los públicamente indignos. No obstante, hoy se propala la idea de que el mundo todavía no lo sabe, pero que todos están invitados al banquete de bodas del Cordero y que lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de la palabra. Por ello, un grupo de teólogos expertos en doctrina católica han hecho pública una declaración, la enseñanza católica sobre la recepción de la Sagrada Eucaristía, en la que tras constatar que el significado natural de estas palabras es que la única condición para que un católico reciba dignamente la Sagrada Eucaristía es la posesión de la virtud de la fe, por la cual uno cree en la doctrina cristiana como divinamente revelada. Además, en la carta apostólica, como un todo, se guarda completo silencio sobre este tema esencial del arrepentimiento del pecado para recibir dignamente la Sagrada Comunión. La carta apostólica Desiderio Desideravi no constituye enseñanza infalible porque no satisface las condiciones requeridas para la infalibilidad. El canon del Concilio de Trento, en cambio, es un caso de ejercicio del poder infalible de enseñar de que goza la Iglesia. Luego, la contradicción entre Desiderio Desideravi y la doctrina definida por el Concilio de Trento no derrota la doctrina de que la Iglesia es infaliblemente guiada por el Espíritu Santo cuando, haciendo uso de su oficio de enseñar, exige que todos los católicos crean una doctrina como divinamente revelada. Y añaden sobre la posibilidad de que un papa enseñe públicamente doctrinas erradas, véase la Correctio Filialis dirigida al Papa Francisco por un grupo de académicos católicos y las discusiones contenidas en el libro Defending the Faith Against Present Heresies, que fue publicado por Arouca Press, y recalcan que ningún católico puede creer o actuar basado en una declaración que contradice la fe católica divinamente revelada. Los firmantes de la carta lamentan que la política estadounidense Nancy Pelosi, pro-abortista radical, comulgara públicamente en una misa oficiada por el Papa en la Basílica de San Pedro, a pesar de que su arzobispo, Monseñor Cordileone, le advirtió públicamente que no podía comulgar precisamente por defender el crimen de matar a los no nacidos. Igualmente lamentan no solo el apoyo al arzobispo de San Francisco, sino que pareció reprocharle por querer ser fiel a la enseñanza de la Iglesia. El texto concluye con esta declaración: nosotros, los abajo firmantes, confesamos la fe católica en lo que concierne a la digna recepción de la Eucaristía, tal como ha sido definida en el Concilio de Trento. Es decir, la fe sola no es preparación suficiente para recibir dignamente el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Exhortamos a los obispos y clérigos de la Iglesia Católica a confesar públicamente la misma doctrina sobre la recepción digna de la Eucaristía y hacer cumplir los cánones pertinentes para evitar grave y público escándalo. En Colombia, 8:54 minutos en la mañana.
y la iniciativa del portal o la plataforma web Rezar no es un delito, ha denunciado que al menos 7 policías rodearon a una mujer embarazada que se puso a rezar de rodillas delante del negocio abortista Dator en la capital de España. La mujer, María Sánchez, cumple este lunes 39 semanas de embarazo y su marido, José Manuel Menéndez, ha denunciado que no le permitieron quedarse junto a ella. Es un abuso de autoridad, explicaba momentos después de que fuera retirado del lado de su mujer por la fuerza. Según denuncia la plataforma, rezar no es un delito. Le han dicho que la mujer se libraba por estar embarazada, si no la llevaban a rastras al calabozo. Dice que una mujer embarazada de 9 meses de gestación, dice el portal web, acorralada por 7 agentes de la Policía Nacional por comisión de delito de desacato de autoridad y acoso. Hace poco rezábamos por Nicaragua, hoy pedimos oraciones por España, dice este portal.
Las mujeres no necesitan la frase "no puedes hacerlo". Necesitan un acompañamiento sensible para que puedan desplegar sus grandes potenciales. Con estas palabras, la comadrona Sara Gobel dio una visión de la situación de las mujeres en un conflicto de embarazo en el mitin de apertura de la Marcha por la Vida de este año. A la mayoría de las mujeres les gustaría tener su hijo de forma autodeterminada, pero se ven sometidas a una enorme presión externa. Incluso después de un aborto, es esencial seguir apoyando a las mujeres. Silvia Pantel, directora ejecutiva de la Fundación para los Valores Familiares y ex miembro del Bundestag, habló sobre la perspectiva sociopolítica de este drama. Comentó las citas grabadas anteriormente de políticos de la coalición gobernante y de un representante de los JUSOS que quieren establecer el aborto como asistencia sanitaria y negar la humanidad del niño antes de nacer. Otro tema importante en una entrevista con el médico profesor Paul Cullen fue la libertad de conciencia de las personas que trabajan en el ámbito médico. En Suecia, las comadronas solo pueden trabajar si practican abortos, mientras que en Canadá, por primera vez se dio la razón a una enfermera que se negó a vacunar por motivo de conciencia, porque muchas vacunas se producen con líneas celulares de niños abortados. Hubert Hupp, miembro del Bundestag y antiguo comisario del Gobierno Federal para los Asuntos de las Personas con Discapacidad, se refirió a otras muchas amenazas para las personas antes y después del nacimiento, como las formas selectivas de diagnóstico prenatal y la legalización del suicidio asistido. En su discurso de bienvenida, Alexandra Linder, presidente de la BVL, citó también ejemplos positivos de respeto a los derechos humanos, como en Estados Unidos, donde después de 51 años de más de 63 millones de niños abortados, un tercio de ellos afroamericanos con una cuota de población de alrededor del 16%, están pasando a ofrecer ayuda y apoyo en lugar del aborto, especialmente a las mujeres afroamericanas, que al parecer también están especialmente discriminadas aquí. En Hungría, según Linder, los ginecólogos cumplen con su deber de asistencia médica si realizan un examen inicial y muestran el resultado del examen a las mujeres. Forma parte de la educación integral de las mujeres embarazadas, dijo la presidenta de la BVL. La concentración en la Marcha por la Vida, moderada por Linder y los miembros de la Junta Directiva de la BVL, Harmut Steve y Cornelia Kaminsky, en Berlín, continuó con el acompañamiento musical del grupo Nadensong, en el que participó la estadounidense Teresa Bukovinak, que como atea declarada es una vehemente defensora de derecho a la vida. Subrayó la necesidad de la justicia social y el compromiso incondicional de todos para alcanzarla. Los Jóvenes por la Vida concluyeron con un informe del Congreso Provida y un baile flash mob que puso a los participantes en disposición de la posterior manifestación en la ciudad. La Marcha por la Vida comienza cada año con una gran concentración. Los invitados al escenario proceden de la ciencia, la política, el arte, la sociedad y la iglesia. Están especialmente implicados en el derecho a la vida a título profesional o voluntario, o hablan de sus experiencias personales. Los participantes viajan desde toda Alemania y Europa para dar ejemplo en Berlín de un mayor sentido de protección de la vida y defender un futuro humano. Luis Fernando López, el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte, les saludamos, agradecemos su gentil audiencia y les invitamos a proseguir con nosotros a lo largo del día en Radio María, la gracia de una presencia.